Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Yo soy Laura Viadas, el señor Pedro Reyes.
Hola, ¿qué tal, Lau? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha.
Y bien, por supuesto, en cabina nuestros expertos, porque son ellos los que nos llevan de la mano para hacer de esto que es la tecnología la mejor herramienta para desarrollar nuestros presentes inmediatos y nuestros presentes futuros. Los señores Felipe Barús.
Hola, Laura. Hola, Pedro. Buenas tardes y, por supuesto, a todo el auditorio.
Y el señor
Ángel, buen día.
Gracias, Laura. Gracias, Pedro. Felipe, un saludo a todo el público y, bueno,
hoy,
a darle.
Hoy un tema más, vamos a dar un poco la forma en que ustedes pueden contactar con nosotros, los teléfonos en cabina 41-55-1060 y del interior de la República Mexicana, sin costo, por supuesto, al 01-800-080-1060. En Twitter, a través de twitter.com/1060interfase o bien @1060interfase y en nuestro correo electrónico interfase@radioeducacion.edu.mx. Por supuesto, usted ya conoce nuestra página de Facebook, en donde cada vez tenemos un público,
más movimiento.
Más movimiento, un público más extenso, más adeptos. Hagan clic en me gusta en facebook.com/1060interfase. Antes de entrar al tema de hoy, que es un tema que estoy seguro que les va a interesar mucho a las mujeres que nos escuchan, pero ya se darán cuenta que a todos, por una cuestión de tabús que existe.
Exacto, por uno por los tabús, y la otra es que ya también nos van a decir nuestros expertos si se cumple también que en línea sean más las mujeres, o seamos más las mujeres, las que tengamos cierta debilidad por el hecho de las compras en línea.
Antes que le entremos de lleno al tema, tenemos pendiente del programa de la semana pasada una pregunta para el señor Felipe Barús. Estuvimos hablando de el equipo de robótica Bullock y ya tuvieron ellos su participación en Portland. Queremos que nos des una actualización, sobre todo para la gente que nos escuchó la semana pasada, de cómo le fue al equipo.
Sí,
pues,
sí.
En efecto, Pedro, la semana pasada, como recordarán, hablamos de este equipo de robótica del Tec de Monterrey llamado Bullock. Ellos estaban en ese momento en Portland, Oregon, en los Estados Unidos, compitiendo, representando a México en un concurso de robótica. Me la pasé el fin de semana viendo televisión por internet, viendo a los robots jugando básquetbol. Muy interesante y divertido, debo de confesar. Y pues resulta que en un buen rato, estando yo, ahora sí ya fuera de la computadora, recibo varios tweets del equipo Bullock. Y me dicen, ¿qué creen? Acabamos de ganar un premio. Y este fue el premio del Spirit Award, o premio al espíritu de equipo.
Okay.
Y es un espíritu que otorgan los organizadores de esta competencia, en la cual quieren dar a conocer que el equipo mexicano es el que mejor espíritu, el que mejor actitud tenía. Y pues bueno, es algo que es importante, ¿no? Los chavos mexicanos ganaron esto. Es uno de muchos otros tantos premios y, pues bueno, debe darles aliento y ánimos para el siguiente concurso.
Por supuesto que hay que valorar este tipo de premios, de ninguna manera demeritarlo. Es un motivo de celebración que un equipo mexicano esté dando la cara o poniendo el nombre del alto de nuestro país en el extranjero.
Y apoyarlo también, ¿no?
Totalmente,
Pedro,
totalmente.
Apoyarlo, que eso es parte de lo que comentábamos la semana pasada precisamente. Si la juventud está emprendiendo por sí misma diversas acciones. A mí me quedó muy presente este hecho de los mismos muchachos se fueron financiando, fueron buscando las formas. Yo estoy de acuerdo también en que, y eso lo hemos visto en los últimos años, hay un esquema de autofinanciamiento desde las artes hasta las ciencias. Sin embargo, también creo que ahí tenemos este vacío que quedamos en comentar, ¿no es cierto, señor Felipe Barús?
Sí, sí.
Es un vacío, es cierto. Hay muchas empresas privadas que, en este caso, gracias a eso, el equipo logra llegar hasta esta competencia. Es decir, nadie se los regaló, ¿no? No importa si llega o no el señor presidente después a darle felicitaciones. Sí. En realidad, ellos por sí mismos logran todo esto. La pregunta sería, bueno, si ellos lo logran, cualquier otro podría lograrlo. Sí, pero sí podemos eliminar a veces tanto esfuerzo en esa área específica, ¿qué tanto más podrían crear los científicos, los artistas, Así que bueno, yo le quisiera pedir por favor, por ahí tenemos en Twitter, ¿nos recuerdas la página del equipo para poderse unir? Porque nos comentaban también que van a las escuelas, que les ayudan a los chicos en las escuelas públicas a contagiarse de este.
Además, a mí me gustaría mencionar en lo que Ángel nos da el dato. A mí me gustaría mencionar que fuera de nuestras fronteras, tristemente, se nos conoce como un país con gente que trabaja muy bien individualmente, sobre todo en los deportes.
Grandes emprendedores individuales,
boxeadores, sí, etcétera. Nunca en trabajo en equipo hemos destacado. Ahora, que nos hayan dado un premio, que le hayan dado un premio al equipo Bullock del Tec de Monterrey por este espíritu de compañerismo, trabajo en equipo, es algo que hay que remarcar, hay que resaltar y hay que contagiar. Además, disciplina,
sí, llámale, toda la
sea,
razón,
deporte,
claro,
ciencia, lo que sea, porque sí tenemos gente muy valiosa, pero muchas veces no podemos coordinarla. Y que se haya dado un premio a la labor en equipo es de verdad de ponerse de pie.
Y claro, no es un equipo chiquito, porque lo comentábamos también la semana pasada, es un equipo con mucha gente
es
involucrada.
Es un equipo de mucha gente, si no mal recuerdo fueron
veintitantas personas sí, correcto.
Allá a Portland, y coordinar todo eso es complicado. Es un viaje costoso, sin mencionar y sin incluir los costos del robot y demás.
Claro,
entonces sí hay que apoyarlos. Sí creo que hay que apoyar a todos estos chavos de todas las escuelas, de todos los estados, no solo en el DF.
No, seguro, solamente en el DF. Pero bueno, nosotros nos unimos a la felicitación. Radio Educación se une a la felicitación de Bullock y en este premio obtenido el Spirit Award, que además de verdad nos muestra que la tecnología sigue avanzando. También lo comentamos en su momento, no se trataba de guerras de robots ni de juegos de robots con básquetbol solo, sino este desarrollo de la tecnología para el día de mañana poder crear también algunos mecanismos que nos ayuden tanto en la medicina como en ciertas áreas que necesitan o que obligan muchísima más precisión.
Así es. Algo que me llamó la atención, Lau, de esta competencia al verla vía internet, es la cantidad de empresas norteamericanas, si es que no todas, pues un mayor porcentaje de ellas, que están ahí echando ojo a ver quiénes son buenos en electrónica, en logística, en robótica, y obviamente pues están cachando talento.
Los cazadores de talento,
cazadores,
¿sí?,
de talento.
Tal cual.
Sí, vamos, pero los cazadores de talento después nosotros nos quedamos sin esos talentos, que también lo hemos comentado aquí,
sí,
justamente en Interfaz.
Sobre todo la fuga.
Hay dos situaciones en México que son las plataformas de tecnología, las plataformas de ciencias, uh-huh, y las plataformas de artes.
Claro.
Y terminamos primero volteando a ver al mundo para decir, ¡ay, mira! Y era mexicano.
Sí.
¿No? Lo cual eso nos habla de un país que necesita todavía desarrollar muchísimo más sus visiones a futuro. Señor Ángel, buen día.
Lo que pasa es que yo ya estaba viendo otras cosas, ya entrando en materia, respondiendo a tu pregunta que estabas haciendo, particularmente entre las diferencias de género en cuanto a compras en línea, pero no sé si acabamos y nos podemos entrar en materia de una vez.
Sí, 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 después del corte ya buscaremos para darles, ya les daremos un poco más adelante también la página de Bullock para todos aquellos que quieran unirse a este esfuerzo de ciencia y tecnología que están haciendo los jóvenes en México. A ver, por favor, porque esa es una pregunta, siempre el juego ha sido, es que mi señora quiere irse de compras, es que mi novia, es que mi hermana, mi mamá, el hecho es que siempre cae en género.
Uh-huh.
Y no importa, a mí me parece que eso en realidad es como de los temas de género de los menos impactantes.
Sí, quizá un mito, y sobre todo en las últimas décadas, los últimos años, y no estoy hablando solo de compras en línea, de compras en general. Ahora, en lo que nosotros nos incumbe son las compras en línea, es el tema del día de hoy, y el señor Buendía nos podrá sacar.
Más que nada, el hecho de primero hablar un poquito de manera general acerca de las compras en línea.
No, ¿sí o no? Las mujeres
sí, por mucho.
Sí, mujeres, por mucho.
Sí, por mucho.
Ahora, regresando
al tema.
El señor Ángel Buendía debe tener algún tipo de historia atrás por la manera tan tajante en la que nos acaba de responder.
Los números.
En la que nos acaba de responder. Sí, las mujeres entonces somos las que más accesamos a estos espacios de venta en línea. Son las que más compramos en línea.
Sí. De hecho, hablar de compras en línea es hablar de un tema muchísimo, muy grande, que vamos a hablar en detalle tan pronto regresemos de esta pausa.
Después de esta pausa regresamos. No olviden que estamos completamente en vivo y, por supuesto, en contacto con ustedes por la vía que prefieran, desde el 4155-1060, en donde, ahí le van a estar contestando cualquier llamada, cualquier duda. Por otro lado, está también el señor Ángel Buendía en Interfase, 1060 Interfase, vía Twitter o en Facebook, 1060 Interfase. Este es su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Una pequeña pausa y regresamos. Bien, estábamos en el tema ya, las compras en línea.
Ya empezó la polémica, ya como siempre polémica. Fuera del aire.
Y de hecho, hay un detalle importante al hablar de compras en línea. Es algo que en algunos países es muy común y de diario. Y aquí en México en lo particular, no del todo.
Ha tardado,
de hecho,
¿verdad?
Sí, hay todavía, o al menos la percepción que hemos comentado con muchísima frecuencia Felipe y yo, es que todavía la gente es un poquito renuente a hacerlo. Si bien hay algunos rubros, hay algunos aspectos que ciertamente van creciendo y que tienen una aceptación bastante general, ahorita vamos a hablar de algunas estadísticas que sí nos dicen que particularmente en México esto todavía no es tan común. De hecho, una de nuestras radioescuchas de cajón, arroba Sidrus, a quien le mandamos un gran abrazo, nos mandó lo que es la pregunta. Que a final de cuentas creo que mucho de la discusión respecto a compras en línea se articula en base a esto. Su pregunta fue, ¿qué seguridad hay?
Claro.
Creo que para mucha gente ese es el tema,
¿no? Hombres y mujeres.
De hecho, yo creo que es justo la única razón por la cual, si bien las compras en línea han tenido un gran éxito, no han sido explotadas como, o sea, no le han sacado todo el jugo al tema de las compras en línea por este miedo que da darle un clic, hacer una transferencia, no ver...
¿Cuál es la seguridad?
Sí, de forma tangible, cómo se te está yendo o no el dinero, ¿no? Simplemente el manejo de cifras en una computadora, para mucha gente, es un tema de cuidado.
Finalmente es un arte de poder escoger, saber en dónde sí y en dónde no, bajo qué criterios podría ser prudente o no prudente.
Yo creo que ese es el... Yo vería varios factores. Obviamente el criterio, saber elegir qué, cuándo, cómo, dónde es importante. Pero yo lo atribuyo mucho a dos cuestiones que se interrelacionan entre sí. Uno es edad. Yo creo que mientras mayor es la persona, menos se atreve a comprar en línea.
Existirá,
más desconfianza,
claro.
Es. Y esto va directamente relacionado, me atrevería yo a decir... A su conocimiento de computación, de internet, del uso de la herramienta en sí. No es tan fácil que un señor o una señora mayor pueda identificar si el sitio es seguro, si no es seguro, dónde me piden una tarjeta, por qué aquí sí y aquí no, por qué este sitio es verdadero y este es falso. Ese tipo de cuestiones es muy difícil que alguien de mayor edad, alguien mayor, lo identifique.
O menos acostumbrado al uso.
O menos acostumbrado también.
Porque es divertido. Ahorita que mencionas esto, creo que podemos hablar de un caso específico de país. Porque las estadísticas que estoy viendo de compra en línea, por ejemplo, en Estados Unidos, curiosamente se comportan totalmente al revés. El segmento de mujeres, sobre todo, por ejemplo, que compra más en general, es de 25 a 34 años, que bueno, es hasta cierto punto comprensible, pero en segundo lugar está de 45 a 54. Ahí sí, por ejemplo, la diferencia
adultos
de hombres,
contemporáneos.
De mujeres, de hombres y mujeres, se separa muchísimo. Ese es el punto, demográficamente hablando, donde hay más diferencia. Las mujeres compran muchísimo más que los hombres en esa edad.
Es curioso. Y yo creo que haría también ahí una...
Pero eso es por el poder adquisitivo, ¿no?
De hecho,
podríamos estar hablando de lo que tú decías, de los segmentos antes de que regresáramos del corte, una cuestión de segmento geográfico. Es el poder adquisitivo que vas teniendo conforme va avanzando tu vida.
Sin embargo, uno esperaría que estuvieran más o menos paralelos. Y sin embargo, aquí la diferencia sí es notable. Y vamos, crece. O sea, en ambos casos, excepto en los hombres, curiosamente, los varones...
¿Cuándo dejan de comprar los varones?
De 35 a 40, a partir de los 44 años, a partir del segmento de los 35-44 años, cae como plomo. Y después se vuelve a levantar, cosa que no sucede con las mujeres. Es interesante.
¿Se queda estable en esa edad ya, en ese segmento en las mujeres?
Alcanza... De hecho, sube un poquito más todavía de los 55 a los 64.
Correcto.
Y está ya más parejito, pero todavía arriba de los hombres, y luego ya caen juntos de los 65 en adelante. Pero las mujeres de los 35 a los 64 años son las que en gran medida mantienen el comercio electrónico funcionando. Al menos en Estados Unidos. Quiero hacer
correcto,
énfasis
sí,
en esto.
Porque estos vamos son... a tener que regresar a México nuevamente. ¿A cuáles son las trabas que le representa a México el o no confiar o el no encontrar los sitios adecuados? ¿Bajo qué criterios se escogen o bajo qué es lo que estoy buscando realmente? Porque tenemos un par de sitios en México muy comunes que son variados. Es decir, puedo encontrar de todo, Sin embargo, no siempre tampoco encuentro lo que sí necesito. Voy a encontrar como acercamientos. O sea, no es lo mismo comprar arte que comprar unos tenis.
Tenemos.
No, no es lo mismo ir y comprar un cuadro, ¿no? Comprar un cuadro por línea. Por ejemplo, arte, eso yo recuerdo cuando en el caso del el maestro Leonardo Nierman, que gran parte de su obra al extranjero sale vía internet. Lo cual no hay una galería en México en donde ir y comprar, no, todo sale vía internet. Pero no es lo mismo eso a que yo quiera encontrar o un juego de Xbox, ¿no?
De hecho, tú tenías cifras de cuáles son los rubros de mayor actividad en comercio electrónico aquí en México, ¿no, Felipe?
Sí.
Yo tengo otros similares.
Primero creo que hay que entender que hay diferentes esquemas de comercio electrónico. No es lo mismo ir a una tienda a comprar un libro, por ejemplo, un libro nuevo, que es un tipo de comercio electrónico, el que se llama negocio a consumidor directo, o en inglés B2C, business to consumer, o el comercio electrónico que se da entre particulares, el típico clasificados, por ejemplo, que a fin de cuentas se puede dar un comercio electrónico en línea en ese ámbito.
Uf.
Y que tiene, por supuesto, condiciones de confidencialidad, de seguridad, de veracidad, diría yo, sí, totalmente diferentes.
Creo que es el tema más importante a la hora de decidir si sí o si no, por qué la gente duda.
Claro.
El poner tus datos en una nube no es fácil para cualquiera, ¿no? Desde hace mucho,
claro,
¿no?
Sí.
Incluso cuando te llamaban por teléfono, te pedían unos datos, la dudabas.
Claro.
Ahora,
claro,
también meter los números de tu tarjeta de crédito, tu dirección de facturación, el número de seguridad de tu tarjeta.
Tu correo, tu password.
Alguna gente se siente desnuda.
Totalmente.
A la hora de hacer eso. Entonces, ese es el. Creo que cuando un sitio logra la confianza de los usuarios, se vuelve como un sitio ideal para este tipo,
claro,
de,
por
de
supuesto,
comercio.
Por supuesto. Y hay un factor importante en relación a esto. En países como Estados Unidos existe la infraestructura general,
claro,
financiera, logística,
bancaria,
etcétera, bancaria, para dar mayores garantías al consumidor. Uh-huh. Ejemplo, allá en Estados Unidos puedes tramitar una tarjeta de crédito virtual,
uh-huh,
que sirve para una o dos o el número de transacciones o de compras que yo decida, y después la tarjeta ya no sirve.
Okay.
Pasa a ser inválida. Aquí en México, que yo sepa, no existe ese concepto todavía. Entonces, esto me da garantías. Si yo tuviera una tarjeta que solo sirve para hacer una compra, pues la uso y la pongo y se acabó. Al fin sé que no se puede utilizar más que una sola vez.
Que no va a tener acceso a mayor información que la que esté incluida en esa tarjeta.
Exactamente.
En términos generales, México ha desarrollado ¿qué tipo de sistema? PayPal. PayPal existe en México.
Claro, de
sí.
Eso hablamos en otras
temporadas. ¿Qué más se ha ido ideando?
¿Se vale que les platique anécdotas?
Por
favor.
Dentro de la actividad que realizamos implica, por supuesto, el desarrollo de comercio en línea, comercio electrónico. Y de hace muchos, muchos, muchos años atrás hemos estado lidiando con bancos, y puedo hablar de muchos bancos, muchas marcas de bancos nacionales, y todos y cada uno de ellos han fallado por algún motivo. O son muy complicados, o piden que les entregue la factura del refri de hace 5 generaciones,
claro,
o su infraestructura es muy difícil de manejar, es totalmente cerrada. En fin, siempre hay algo por lo cual no se puede concretar un esquema de comercio electrónico. Y esto es simplemente para realizar los pagos en línea. Han aparecido esquemas como PayPal, que por supuesto es extranjero, pero pues mal que mal están gozando de los beneficios que les da el mercado nacional, grande o chico, pero están gozando de esos beneficios. Aquí es importante mencionar que existe ese mercado, está virgen, y los bancos y las instituciones financieras nacionales mexicanas no lo están atacando. Así que este es un foco rojo, una alerta que implica desarrollo para el país que estamos dejando ahí. Estamos también cayendo un rezago en los servicios financieros en línea que están directamente relacionados con lo que es las compras en línea.
Ahora también, ¿cuáles son los tipos, el tipo de productos que se obtiene más?
A ver, esa es una gran pregunta. Vamos a dejarles con esa pregunta.
Para
hacer una pequeñísima pausa, les recordamos eso que escuchan, que suena, que se teclea, es que estamos completamente conectados con ustedes. Así que, por favor, preguntas o dudas en 1060 Interfase, ya sea mediante Facebook o mediante Twitter. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Esto es Interfase y está usted escuchando Radio Educación. We'll be right back. Bien, pues estamos de regreso y por partes, mi querido Pedro Reyes.
Así es.
Y las preguntas serían entonces, ¿cuáles son los lugares en donde más se registran compras por parte? Yo no sé si podemos ver eso en las estadísticas, señor Nitorrinco, pero...
Sí, de hecho tenemos las dos estadísticas. Tenemos qué es lo que la gente compra más y por otro lado, al menos una visión parcial de en dónde lo están comprando. ¿Okay?
Correcto.
En el lado de el dónde, el sitio que sin duda tiene por el momento la mayor actividad en cuanto a comercio electrónico, sobre todo a nivel de particulares, lo que mencionaba Felipe, de compra de persona a persona, de consumidor a consumidor, es Mercado Libre. Mercado Libre en México tiene el 25.5 de alcance de, en cuanto
hasta
a esto.
Hasta yo he comprado en
hasta
Mercado
Libre.
Hasta
tú has comprado, sí.
Sí, vaya, hasta yo bueno, he comprado.
Laura,
no, claro, por supuesto.
Imagínate, nada más.
Recuerden que siempre en este programa el mejor ejemplo de poder ir más allá de las fronteras entre la duda y la certeza mediante la tecnología, sí puedo ser yo. No es algo que me dé mucho orgullo, ya lo estoy superando, pero...
Pero es un indicador importante.
Pero es una cuestión de certeza.
Okay.
Da credibilidad.
En segundo lugar están los sitios de Amazon, que hasta cierto punto era de esperarse, la influencia mundial de Amazon. En tercer lugar, los sitios mundiales de Apple.com.
Y déjame hacer un paréntesis regresando a Amazon. Cabe mencionar que no existe Amazon en México.
No, claro que no.
Ese es un detalle curioso.
Exacto. Los sitios a nivel internacional de Apple, que obviamente creo que estamos hablando de las tiendas de iTunes,
claro,
y todo lo demás. Una compañía que se llama Buscapé.com, que honestamente no recuerdo.
Sí, yo he escuchado.
Ok, perfecto. Sí. Y en quinto lugar, Ticketmaster, que tampoco debería de ser tan sorprendente.
No,
es sorprendente, porque en realidad se ha descubierto que es muchísimo más accesible para la gente, ¿no?
Y aquí
no obstante que ahí hay una gran discusión con respecto a qué tan disparados están o no las cuotas de lo que sucede al contrario de otros sitios, ¿no? Es decir, cuánto le cobran de porcentaje o sea, cuál es la comisión que se cobra ahí. Por ahí una gran discusión con respecto precisamente a que no se ha desarrollado realmente el mercado como tal en México, ¿no?
Ahora, en cuanto a qué está comprando la gente, también es interesante. Vamos a mencionar además los primeros 7 rubros, porque hay muchísimos. La estadística es completa. Ya pusimos el enlace en la cuenta de Twitter. Estos son datos de más o menos mayo de 2011. Están relativamente frescos y son también bastante confiables. En su momento escribimos al respecto. Es una visión bastante completa de la actividad en Internet en México.
¿De la compra en línea?
No, de todo el uso de Internet, y tiene su departamento nada más de compras en línea. Pero bueno, los 5, el top 5 de rubros comerciales en México en Internet es hardware de computadoras, ¿ok? Es lo que se llama venta por comparación.
¿Qué eso significa?
Que tú puedes buscar un artículo y ver qué tantos precios o qué tantas opciones tienes y de esa elegir la más barata. Software por computadora. Ajá, electrónicos y ropa.
Ropa.
Sí. Seguidos de...
Ahí es donde las mujeres alzan la mano.
Ahí se sí. Y seguidos relativamente...
Artículos de belleza, ¿no?
No, cosméticos. ¿No cosméticos está lejos abajo de la lista, pero sí está.
Déjame complementar un poquito esos números o esos datos, Ángel. Esa estadística que acabas de mencionar viene de Comscore, ¿cierto?
Así
de
es.
La compañía Comscore. Uh-huh. Lo que dice AMIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet... Curiosamente difiere un poco, y esto es chistoso que en Internet, depende de quién le preguntes, son los números que salen.
Sí, por supuesto, sí.
Chistosísimo, sí. Pero bueno, según la Asociación Mexicana de Internet, lo que más se vende en México son boletos de avión y de camión, de autobús.
Que de hecho tiene un rubro, está en el séptimo lugar.
Allá.
Acá, curioso. Sí, acá curiosamente que está en séptimo lugar.
Lo que pasa es que eso también resulta muy interesante. Es más fácil que en lugar de trasladarnos directamente hasta la central, podamos hacer la selección,
claro,
de a qué hora salgo, a qué
hora regreso.
Tiene
todo el sentido.
Lo apartas, ¿no? Y entonces ya nada más llegas. E incluso, porque además ahí tiene un sistema en el cual no necesitas pagarlo en línea, sino de alguna manera apartas ese espacio y llegas. Y cuando llegas ya te van a cobrar. Pues ahí te piden ya la tarjeta.
Claro. ¿No? En segundo lugar, de la Asociación Mexicana de Internet, tenemos boletos de espectáculos. Uh-huh. En tercer lugar, reservaciones de hotel. En cuarto lugar,
suena
aparatos electrónicos,
también,
que en ese caso está en primer lugar.
Hardware
básicamente.
Claro. Uh-huh.
Y aquí tenemos en quinto lugar, ropa y accesorios. Ahí sí coincide el quinto lugar.
Ropa y accesorios.
Ahora, lo que está bien interesante es que al menos según la estadística aquí de Comscore, excepto en el rubro de hardware en computadora, que era el primero, casi todas las categorías están muy por debajo del promedio latinoamericano y del promedio mundial. Pero en muchos casos, notoriamente abajo. Excepto en el primero. ¿Okay? Así que en ese sentido sí podemos hablar de que a lo mejor en muchos aspectos el comercio electrónico pues todavía le falta crecer bastante.
Crecer claro. bastante incluso en distintas áreas. A mí me parece que otra de las partes que no estamos tomando en cuenta es toda la venta en línea que se hace de... En este caso los productos son generales. Hay quien busca específicamente artículos que solamente son ya para coleccionistas. Sí, ¿no? O sea, claro. Y me estoy refiriendo desde las tarjetitas claro. de béisbol hasta... el libro nuevo de Stephen King que solamente va a poder ser comprado por la página y se lo mandará. Pero yo tendría, bueno, mi pregunta, evidentemente después de haber discutido si las mujeres somos las que gastamos más en línea, sería preguntarles a ustedes qué es lo que ustedes preferentemente compran en línea.
¿Me dejas dar dos números? Ajá. Nada más para comparar, para que se den una idea. El año pasado, en los Estados Unidos, en lo que se llama el Ciberlunes o Cyber Monday, que tradicionalmente todo el mundo compra en línea y los regalos para Navidad, ese día, que fue el 28 de noviembre, se vendieron 1.200 millones de dólares en línea en los Estados Unidos. Nada más para...
¿El Ciberlunes?
En México...
Ese es el equivalente al último lunes de noviembre
exacto.
en Estados Unidos.
Correcto. Esto fue en línea, en Estados Unidos. 1.200 millones de dólares el año pasado, 28 de noviembre. En México, la Asociación Mexicana de Internet estima que el valor del mercado anual 365 días de comercio electrónico en México equivale a 3.600 millones de dólares. O sea, podemos hablar 3, 4, 5 veces más que un solo día en Estados Unidos. Uh-huh. Es una diferencia abismal lo que hay. Y habla del rezago, obviamente.
Uh-huh. Eso es que en Estados Pero Unidos Reyes... casi no les da... Casi no reparan en hacer compras ni ventas, ¿no?
Claro.
Todo esto, o sea, no les basta con que las tiendas, por ejemplo, el último jueves de noviembre, el famoso Thanksgiving, estén repletas.
Claro.
También tienen su lunes para
claro,
toda la
claro,
gente que
supuesto.
Lo hace por computadora, bueno, por teléfono.
Sí, señor Ornitorrinco.
Y bueno, ¿ustedes qué compran en línea? Preguntaba Laura.
Yo compro canciones.
¿Tú compras canciones?
Yo compro canciones en línea, compro boletos en línea. Uh-huh. Y bueno, antes solía pedir pósters. Ya ahora que me llaman
a propósito,
ya no compro pósters, pero sí canciones, boletos, eso sí no falla. ¿Y qué más? No,
pero son tres rubros interesantes que caen la mitad en esto que nos mantiene las cifras altas.
Libros, películas.
Claro, libros, películas. ¿No? Ángel, buen día.
Respondiendo a esta misma pregunta, antes de que conteste yo, Cidrus nos dice, las compras que he realizado, boletos, avión y espectáculos, boletos, artículos de oficina y cómputo y próximamente libros.
Claro.
Libros. Okay.
Boletos de avión también, creo
sí,
que
claro.
ya
sí, sí,
no
sí.
hay nadie que vaya a una agencia.
No.
¿No? Todo lo hacemos por...
Ok. De hecho, ¿tú ya mencionaste qué es lo que compras?
No.
No.
Dale.
Bueno, cada vez que viajo, todo lo que tiene que ver con el viaje lo compro en línea.
Claro,
desde boleto de avión, de tren, hoteles... espectáculos, si es que voy a ir a alguno a donde vaya. En fin, todo lo que tiene que ver con viajes es en línea, de cajón.
Totalmente.
Libros, compro muchísimos libros.
Libros, sí.
De vez en cuando compro algo electrónico, teléfonos, aparatos para mi computadora, etcétera.
Bien, se queda pendiente, por favor, el compromiso con el señor Ornitorrinco es para en Facebook vaciar toda esta información. De ahí mismo pueden, por supuesto, visitar el ornitorrincoenlinea.com, que podrán encontrar muchísima más información, tanto de esto como de otros temas. Muchísimas gracias a toda la producción. El qué sí y el qué no comprar en línea es una pregunta que se aplica como con toda la tecnología. ¿Bajo qué criterio estamos nosotros buscando y qué es lo que queremos encontrar? Habrá evidentemente cosas que no se pueden comprar en línea, sin embargo, bueno, es nuestro criterio y ya también los sistemas de seguridad, conforme han pasado el tiempo, nos han ido demostrando que es, si no el robo de identidad, si no el fraude, es cada vez más difícil. Tenemos que desarrollarlo y para desarrollarlo también es así, es ensayo y error. Pero han sido más los aciertos. Muchísimas gracias, señor Ángel, buen día.
Mil gracias, Laura, Pedro, a todo el público.
Señor Felipe Barús.
Gracias por escucharnos. Nos vemos el jueves.
Señor Pedro Reyes.
Hasta la próxima.
Yo soy Laura Viadas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.